lo mejor de 7 días, una semana en la radio. Ocurre y en Biobío te enteras al instante.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al Informador de las 10 horas. La PDI detuvo a dos personas, se incautó más de 2 kilos de cocaína avaluados en 42 millones de pesos en la comuna de Santiago. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles, Javier Pardo.
Claro, porque detectives del equipo territorial cero de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI detuvieron a dos personas por infracción a la ley de drogas tras incautar más de 2 kilos de clorhidrato de cocaína durante un procedimiento realizado en la comuna de Santiago. De acuerdo con lo informado por el inspector Felipe Villavicencio de la Vicrim, los detectives observaron la entrega de un paquete por parte de un ciudadano extranjero a otra persona al interior de un estacionamiento de vehículos, lo que motivó un seguimiento controlado al automóvil en el que se trasladaba el receptor del objeto. El control vehicular se efectuó posteriormente en la intersección de Avenida Manuel Antonio Mata con la calle Roberto Espinosa, donde los funcionarios lograron incautar 2 kilos y 101 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a más de 4.000 dosis, con un avalúo superior a los 42 millones de pesos. Los detenidos corresponden a una mujer de 24 años de nacionalidad venezolana y un hombre de 34 años de nacionalidad dominicana, ambos con situación migratoria irregular, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Biobío, la radio.
Y veamos qué sucede en la conmemoración del 8 de marzo. Bárbara Payal nos informa.
Sí, con la intervención inicial de la actual ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, inició esta ceremonia acá en el Palacio de la Moneda por el Día Internacional de la Mujer, también que cuenta con presencia del presidente Gabriel Boric y varias autoridades del gabinete ministerial, además de autoridades como parlamentarios, también organizaciones civiles y algunas figuras televisivas que se han caracterizado también por su lucha por las mujeres. En particular, esta actividad, como les señalaba anteriormente, busca relevar lo que son los avances de la actual administración durante estos 4 años, la reforma de pensiones con foco de género, también el Sistema Nacional de Cuidados, el reglamento también para la ley de aborto en 3 causales, algunas de las leyes, entonces, junto con la ley de violencia integral para las mujeres, esto todo entonces como avances, proyectos, iniciativas que han marcado los 4 años de la actual administración. Veremos también lo que van a ser las intervenciones del presidente Gabriel Boric en algunos minutos y este posterior punto de prensa donde las actuales autoridades van a responder todos los cuestionamientos que han recibido también por lo que consideran las organizaciones han sido pocos avances en materia de la mujer. Hay varias organizaciones que se han pronunciado durante estos últimos días señalando precisamente lo anterior, que no fue suficiente lo avanzado durante esta administración. Todo eso se los contaremos en más detalles en los próximos minutos. Biobío, la radio.
El abogado penalista Nelson Salas precisó que si Maduro presta declaración por el caso del exteniente Ojeda, también deberá declarar ante un juicio oral ordinario. Los detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El abogado experto en derecho penal, Nelson Salas, se refirió respecto a la solicitud enviada por el Ministerio Público al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el que busca que Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en este país, dé declaraciones a las autoridades chilenas por el crimen de este exmilitar. Al respecto, Salas señaló que en el hipotético caso de que el ex líder venezolano entregara declaraciones a las autoridades chilenas por el caso Ojeda, esto lo obligaría a declarar posteriormente en un juicio oral ordinario ante tribunales de justicia chilenos. Sin embargo, el abogado aclaró que esto, debido a las condiciones de seguridad en que se encuentra recluido Maduro, parece poco probable o poco plausible. Además, otra opción es generar una orden de detención para que el líder chavista declare, lo que, según dijo, es casi imposible.
Bomberos de Viña del Mar continúan en combate de un incendio que afecta a locales comerciales al costado del terminal de buses de la comuna. Gonzalo Holguín con los detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Sí, por al menos 4 horas ya se encuentra trabajando una serie de unidades del Cuerpo de Bomberos del Viña del Mar en un incendio estructural que afecta una serie de tiendas comerciales al costado del terminal de buses de Viña del Mar, también cerca del centro comercial Espacio Urbano. Esta emergencia declarada que se encuentra ya hace varias horas ha generado un corte de tránsito en el sector de la calle Quilpué con Avenida Valparaíso en el centro de la ciudad Jardín, además de la necesidad de refuerzos locales de diversas máquinas tras una tercera alarma de incendio estructural que se dio a eso de las 8:18 a.m. La información hasta el momento es que esto provocó un corte de luz en el sector. Hemos visto varios registros en redes sociales de esta emergencia que afectó inicialmente una tienda de productos de limpieza y una panadería y que evidentemente el trabajo del Cuerpo de Bomberos se ha concentrado en lograr buscar evitar que esto se propague a otras viviendas en un sector densamente poblado y también cercano evidentemente al terminal de buses de Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Con una inversión de 20.000 millones de pesos, se inician los trabajos de mejoramiento de la ruta CH23 que permitirá modernizar el futuro corredor bioceánico. Nos informa Arturo Larraín desde Radio Bío Bío en Calama.
Con la presencia de autoridades regionales, provinciales y del Ministerio de Obras Públicas, se instaló la primera piedra que va a significar el mejoramiento de la ruta CH23, que actualmente une las localidades de Calama y San Pedro de Atacama y que es un aporte del gobierno para lo que será el futuro corredor bioceánico. Hay que indicar que por esta ruta futura van a circular gran cantidad de camiones provenientes desde Brasil, Argentina y Paraguay, con destino especialmente al continente asiático, utilizando las rutas marítimas de Iquique, Antofagasta y también de Mejillones. Este es un aporte, han señalado las autoridades, muy importante, dado que mejorará notoriamente la actividad económica de esta parte del norte de Chile. Estas obras demorarán algún tiempo, indicó el Ministerio de Obras Públicas, pero significa mejorar notoriamente esta ruta que será, reitero, importante para lo que es el futuro económico de estas localidades, tanto de Brasil, Paraguay y también Argentina y, por supuesto, de Chile. En Calama, Bío Bío, la radio.
10:07 y hasta acá llega la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 17.3 grados y la humedad alcanza el 70%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenos días.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
¿Corto de plata? Tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Vive Acuasur 2026, el Encuentro Internacional de la Acuicultura. Reunirá empresas, autoridades y ejecutivos de 34 países, generando nuevas oportunidades de negocio. Del 24 al 26 de marzo, en Ruta 5 Sur, kilómetro 1040, al lado de la Tenencia de Carreteras. Utiliza el transporte gratuito. Regístrate en acua-sur.cl. Auspicia CMPC. Respaldan Acuachile y Blumar. Organiza FISA. Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Lo mejor del fútbol chileno y mundial está en Bío Bío Deportes. Viajamos a España para conocer la suerte del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Desde las 14:30 horas. Sevilla, Rayo Vallecano. Un fin de semana imperdible, lleno de goles y adrenalina. Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Hello, Tejanos. Texas Rip llegó a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en 5 La Florida. Las especies y el
En Parque Med, cuidarnos es tarea de todos y todas.
Por eso, la prevención es la mejor defensa contra los incendios forestales.
Parque Med es un lugar libre de humo. Está prohibido fumar, hacer asados o encender fogatas.
Y en caso de emergencias, llama a nuestro número 1466.
Juntos cuidamos el pulmón verde de Santiago. Más información en @parquemedmimbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Una urgencia puede ocurrir en cualquier momento, en la noche, en el trabajo o en casa. Un fuerte dolor, fiebre alta, una caída o un malestar repentino requieren acción rápida. La Clínica Hospital del Profesor ofrece urgencias 24/7 con un equipo preparado para atender cuando más se necesita. Visítalos en Alameda 4860, Estación Central. Clínica Hospital del Profesor, contigo siempre.
Semana en la radio con Mario Álvarez.
Son las 10 de la mañana con 12 minutos. Vamos a seguir avanzando. Escucharemos a Francisca Valenzuela. Esto se llama Esta soy yo.
Esta soy yo con mis dolores y mis quejas.
Las 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos haciendo una semana en la radio junto a todos ustedes, auditores, a través de las 43 estaciones en todo el país. Y también a través de nuestro streaming, estamos en biobiochile.cl. Tengo algunos mensajes antes de seguir avanzando. Dice acá, buenos días Mario, te saluda Pablo Suárez desde Coquimbo, que tengas buen día, gracias. También nos escribe Jorge desde Antilgüe, un pueblo al interior de Valdivia, te saluda Mario, acostumbrado a escucharte por las noches. También nos escribe, un saludo ahí a Diana, Silvia, Katy, Valentina y Josefa, en especial para ellas y todas. Llegan mensajes también Pablo Llanos Araos desde Viña del Mar. Michelle también nos dice, Michelle Nieto, tomando desayuno. Saludos a mi esposa Pamela, Andrea Reyes González. Hola Mario, Viña está completamente despejado. Nos escribe Manuel. Hola Mario, qué bueno escucharte también en la mañana. María de San Carlos de Ñuble. Hola Mario, un gran saludo en este Día de la Mujer. Quiero enviar un saludo a mi madre Edith, a mis hermanas Javier y Bárbara, y a mi señora esposa Tamara y mi querida hija Eloísa. Gran trabajo, saludos Gonzalo. Ahí está. Tenemos varios mensajes. Saludos Mario y a tu Radio Control. Nos escribe Claudia Cortés. Gracias Claudia, te mandamos un abrazo enorme. Que te vaya muy bien, que tengas buen día. Bien, nos pueden seguir enviando sus audios a través de nuestro número de WhatsApp. Estamos haciendo una semana en la radio, estaremos hasta la una de esta tarde acompañándoles. Quiero contarles que a propósito del Día de la Mujer, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero hablemos también del Mes de la Mujer. El 96% de las emprendedoras que se capacitan de forma online proviene de regiones. Desde datos del portal Pymes en Línea, impulsado por Cercotec, revelan una alta participación femenina en formato digital, pero muestran brechas en el acceso a contenido sobre la IA, sobre la inteligencia artificial. En términos generales, y cito textual a quienes trabajan desde Cercotec, el 48% de las personas que participan en las instancias formativas del portal son mujeres, cifra que refleja el sostenido interés por fortalecer habilidades en áreas de digitalización, financiamiento, gestión empresarial, y queremos conversar a propósito de este tema con Magali Amayo, que es gerente de operaciones de tecnologías del conocimiento y líder del proyecto Pymes en Línea para Cercotec. Magali, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buenos días.
Buenos días Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchos saludos para ti y tu audiencia.
Bien, muchas gracias. Entiendo que estás en el Perú, ¿no?
Exactamente, en Lima, Perú, con un clima medianamente húmedo por aquí.
Qué bien. ¿Qué hora ya es en Perú?
Acá son las 8:18 de la mañana, nos llevamos 2 horas.
Muy tempranito, muchas gracias por atendernos y por conversar con nosotros. Magali, cuéntanos un poco de este proyecto. Hay un indicador bien interesante, pero hablemosle un poco a la audiencia para contarles los datos generales de este proyecto para iniciar esta conversación.
Sí, efectivamente, tal como partiste, nosotros manejamos toda la cuenta de Pymes en Línea. Nosotros dirigimos el portal de capacitación. Desde ya invitamos a todos los emprendedores que estén interesados en emprender o que ya lo estén haciendo a conectarse a través de www.pymesenlinea.cl. Es nuestro portal de capacitación desde donde encontramos estos hallazgos, ¿no? Como bien indicas, y con mucho orgullo lo digo hoy, precisamente un 8 de marzo, día en el que se conmemora a la mujer, en donde las emprendedoras que se capacitan día a día y a quienes nosotros acompañamos desde el inicio hasta el final de este periodo de capacitación son mujeres, provienen de diversas regiones, destacando entre ellas la región Los Ríos, Bernardo Higgins, Bío y todas las demás, ¿no? Eso a nosotros nos genera bastante satisfacción y orgullo, porque no es que asumamos un rol simplemente pues de querer conocer más, sino también impulsar el emprendimiento e ir más allá con cada uno de los negocios que las mujeres emprenden en el país entero.
¿Cuáles son los principales intereses? Porque entiendo que hay varios puntos, está la digitalización, el financiamiento, gestión empresarial, entiendo que también esto es gratuito, este portal Totalmente. De capacitación Pymes en Línea. Contémosles también a quienes nos están escuchando esto, permite que hoy día podamos, por ejemplo, algunas mujeres puedan participar, que puedan, por ejemplo, ingresar a algún portal.
Efectivamente, nosotros tenemos todas las actividades y hay para todo tipo de modalidad. Tenemos actividades sincrónicas, como nuestros sábados en línea. Cada dos semanas nosotros impulsamos la capacitación de todas las emprendedoras y emprendedores chilenos a través de estas capacitaciones que se generan los sábados en la mañana a las 10 de la mañana, donde un experto, todos profesionales de alto nivel, se dedican a ofrecer información sobre los temas que en su momento se generen, ¿no? Esa es una de las actividades. La segunda que nosotros también ofrecemos y se integra con nuestros sábados en línea son los cursos asíncronos. Estos también totalmente gratuitos se pueden dictar y están a disposición de todo el mundo. Tenemos casi más de 50, diría yo. Estamos en unos días por salir con 6 más. Cada 6 meses nosotros analizamos cuáles son los temas de mayor tendencia y que puedan también servir. Entonces, siempre impulsamos o temas nuevos o reforzamos aquellos en los que nosotros, en base a data que también analizamos de todos nuestros emprendedores ya inscritos, pueda servirles. Tenemos temas muy pedidos ahora, que son los asociados a inteligencia artificial. Estamos sacando muchos temas relacionados a la inteligencia artificial. Tenemos temas asociados a cómo crear tu modelo de negocio, a cómo utilizar el Canva para formar tu modelo de negocio. Marketing digital también es un tema que nos piden muchísimo, y también tenemos temas asociados a análisis financiero, a cómo analizar la data al momento de formalizar tu negocio, cómo postular a fondos públicos, también es un tema que hoy en día estamos trabajando y es el tema de nuestro mes. El tema de marzo es precisamente ese.
Sí, lo otro que quería preguntarte, vamos a intentar ahí retomar el contacto con Magali. Estamos conversando con ella, que es gerente de operaciones de tecnologías del conocimiento y líder del proyecto Pymes en Línea, que está conversando con Una Semana en la Radio. Quiero dar algunos indicadores. Por ejemplo, se muestran varios desafíos relevantes. ¿Ahora sí estamos de vuelta? Sí. Ahora sí, Magali, sí, habíamos tenido un pequeño problema, pero ya volvimos. Retomemos el último punto. Entonces, son profesionales de alto nivel que están ahí atendiendo directamente. ¿Cómo uno puede participar, por ejemplo, los que nos están escuchando? ¿Cómo debemos ingresar? ¿Hay un portal? ¿Cuál es la forma de poder hacerlo desde el inicio?
Perfecto. En nuestro portal de capacitación, donde se centralizan todas nuestras actividades, tanto sincrónicas como asincrónicas, es decir, cursos de capacitación virtual en el que las personas pueden entrar en función a sus ritmos, a su horario, es www.pymesenlinea.cl. Ese es nuestro portal de capacitación principal, donde van a encontrar los cursos, las clases magistrales, los sábados en línea. Sí, todo totalmente gratuito y de una diversidad bastante variada de los temas que hoy en día se exige y se necesita para poder emprender. Y por otro lado, también tenemos todas nuestras redes sociales. Nosotros salimos por Instagram, tiene nuestro mismo nombre, pymesenlinea.cl. Tenemos un canal de YouTube donde, si de repente un sábado a las 10 de la mañana estás trabajando o estás en otras actividades, puedes revisar la clase grabada desde nuestro canal de YouTube o también a través de nuestro portal, donde además subimos la clase grabada. Entonces hay muchísimo material, muchísimo, como te mencioné hace un momento, más de 50 cursos, vamos ya 20 sábados en línea en los que exitosamente logramos una conexión bastante buena de toda la cantidad de emprendedores interesados en seguir creciendo y seguir impulsando el negocio que cada uno de ellos tiene. Y detrás de todos estos cursos y detrás de todos estos sábados en línea están profesionales que son expertos en cada uno de estos temas que menciono, expertos en inteligencia artificial, expertos en e-commerce, expertos en modelos de negocio y demás.
Ahora, ¿hay algún tipo de... Mira, antes de que te voy a solo interrumpir un segundo, Magali, ya vamos a volver contigo. Hay, bueno, está hablando el presidente de la República. Estamos con Bárbara Payal. Bárbara, estamos contigo. Buenos días.
Sí, en estos momentos hace su intervención inicial en este acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer el presidente Gabriel Boric acá en el Palacio de la Moneda. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
Por eso, cuando uno mira al pasado reciente, y recordamos cómo conmemorábamos, pero no conmemorábamos, sino que se nos había instruido celebrar el Día de la Mujer con un chocolate, una flor, que no están mal los chocolates y las flores, si nadie está en contra de los chocolates y las flores, pero vaciando de sentido la potencia de este día y las luchas acumuladas que significa este día. Muchas gracias, ministra Orellana, Antonia, por tu trabajo incansable frente al Ministerio de la Mujer, por las paciencias recíprocas, por todas las rabias que pasaste, por cómo empujaste contra cielo, mar y tierra y contra muchas injusticias, contra mucha violencia, por cierto, la agenda de las mujeres de Chile. De verdad, Antonia, mis respetos. También a las subsecretarias que te acompañaron. Hoy día, a todo tu equipo, está por pedir por ahí el apelo. A todas las mujeres trabajadoras del Ministerio de la Mujer, de Cernamec. Muchas gracias, Zafka, por el coraje de dar este testimonio. Y no es que, me contaba la Antonia, no es que venga ahora lo del 8M acá en el escenario de La Moneda, sino que ha acompañado a la ministra, a las juntas de vecinos, ha estado en la calle dando este testimonio que es doloroso, que habla de un dolor, y compartir ese dolor para que la sociedad pueda sanar es tremendamente generoso. Muchísimas gracias, Arca. Y muchas gracias, princesa Alba, y no sé si está por ahí todavía. Ahí está, princesa. Muchas gracias, compañera, por tu música, por tu cariño, a toda tu banda, a esta potencia de mujeres acá en el escenario, y por tus hermosas palabras, tu discurso impecable. Así que tiene futuro ahí también. Los tiempos van cambiando con vertiginosidad. Me acuerdo cuando la presidenta Bachelet, a quien también le mando un gran abrazo, presentó su primer gabinete paritario, porque nosotros no fuimos los primeros, fue la presidenta Bachelet. Hubo toda una discusión y fue muy mal recibido el hecho que sea paritario, salvo, por cierto, por las mujeres, los hombres, por la mitad de la sociedad. Y después la presión, los varones de los partidos tuvieron finalmente que cambiar eso, y yo quiero también mencionar hoy día las ministras que nos acompañan, porque han hecho una tremenda pega también con mucho, mucho esfuerzo, mucha convicción. Están aquí con nosotros la Camila Vallejo, ministra vocera, siempre poniendo el pecho a las balas. Muchas, muchas gracias, compañera. Está Javiera Toro, que también nos da una tremenda, tremenda pega en bienes nacionales y después en desarrollo social, que ha llevado parte importante de la agenda de la mujer, en particular con Chile Cuida, junto con la ministra Antonia Orellana. Perdí mis lentes. Está la Maca Lobos, la mujer con más paciencia del mundo, que lidia con el Parlamento. Paciencia y éxito, además. Adriana Del Piano, ministra de Defensa. Muchísimas gracias también por la tremenda pega, por la generosidad de asumir. Recuerdo también a la Maya, Fernández, que estuvo también antes que ti. Muchas, muchas gracias. Vi por ahí a Jimena Aguilera, está Jimena Aguilera, tremenda, tremenda ministra. Gracias a ella, hoy día en Chile no mueren niños menores de un año por el virus sincicial. Y también recuerdo, por cierto, a la Begoña Yarza, que también fue la primera ministra, la ministra de Salud. Muchas gracias, Jessica. Jessica López, ministra del MOB, que trepa por Chile, que además responde con firmeza cuando hay que responder, me gusta. Tremenda actitud. Ignacia Fernández, en el campo, la mujer de agricultura. Maisa Rojas, científica en el medio ambiente, cuidando a Chile, cuidándonos a nosotros. Muchas, muchas gracias por tu pega, Maisa. También la Caro Arredondo, la mencionaban por ahí. Muchísimas gracias, Carolina, a ti, por también la tremenda pega que has hecho. Veo a la ex ministra, por ahí estaba Aysén Echeverry, que también nos acompañó como ministra de Ciencia. Pienso en Julieta Broski, en la Alexandra, que fue nuestra primera ministra de Deporte. Y perdón si me falta. ¿Dónde está la Aurora? Ah. La Aurora Williams. Y Marcela Hernando al comienzo. Ayer nos acompañó la Aurora, muchas gracias también. Tremenda ministra. No sé si ahora, porque estoy viendo, si me falta alguien, creo que no. Pero. Ah, claro. compañera Janet Jara. Estaba pensando en las actuales, pero. Respeto gigante a la Janet, al Antonio Urrejola también, que nos acompañó en su momento. Y por cierto, a la Carolina Toá, que le tocó rudo. Siempre es difícil nombrar porque a veces falta. Estoy muy ciego, no alcanzo a ver los carteles al fondo. A la Isquia, por cierto, a la Isquia, gracias por acompañarnos. Bueno, y a través de ellas a todas ustedes. Y acá ustedes de alguna manera son representativas a nivel también nacional del movimiento de mujeres, a las organizaciones de la sociedad civil, a quienes día a día bregan con su lucha por correr los límites de lo posible, y vaya que lo han hecho. Sé que cada una de ustedes, al empujar políticas de equidad de género, no lo hacen por lograr un check, una lista de criterios por cumplir, sino con una profunda convicción de que puede y debe Chile ser mejor para las mujeres y, por lo tanto, para nuestra patria. Y con eso es inevitable recordar, la ministra Orellana, lo dice siempre, y es tremendamente importante, que estamos construyendo sobre hombros de gigante, porque las mujeres a lo largo del tiempo, desde, no sé, pienso en Mercedes Marín Solar,
parte entonces de las palabras del presidente Gabriel Boric en este acto que se está desarrollando en estos momentos en el Palacio de la Moneda. Realiza un reconocimiento en particular a sus ministras, a su gabinete. Gracias por su trabajo, le señalaba tanto a la ministra, a la actual ministra de la Mujer, Antonia Orellana, pero también recordando el trabajo de la vocera de gobierno, la ministra de Desarrollo Social, Macarena Lobos de las Express, Adriana del Piano de Defensa, pero también a las exministras como es Janet Jara, quien se desempeñó en el Ministerio del Trabajo, Antonia Urrejola, Carolina Toá e Isquia Siches. Parte entonces de esta intervención que realizó el presidente Gabriel Boric acá en la sede de gobierno, Mario.
Gracias, Bárbara. Vamos a volver contigo en cualquier momento. Toda la información de lo que está ocurriendo con este acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Antes de seguir avanzando, porque estamos con. Sí, le quiero agradecer por mantenerse ahí con nosotros a Magali Amayo, que es gerente de operaciones de tecnologías del conocimiento y líder del proyecto Pymes en Línea para Cercotec. Magali, gracias por la paciencia, por estar con nosotros también hasta ahora. Entendemos que, bueno, es el día de conmemoración de la mujer, entonces hay un acto ahí que estamos siguiendo. Magali, hagamos un resumen, porque este es un proyecto que entiendo que todavía se puede postular. Hay varias personas que nos están escuchando, muchas mujeres, por cierto, que están hasta ahora conectadas. ¿Se puede postular todo el año? ¿Se necesita algún de algún tipo de requisito para poder hacerlo?
No. En resumen, este es un programa de digitalización. Nuestro foco es potenciar la digitalización de las micro y pequeñas empresas, y para eso Cercotec pone a disposición de todos los emprendedores y emprendedoras chilenas pymes en línea. Su página web es www.pymesenlinea.cl. Van a encontrar actividades todas 100% gratuitas, en donde pueden capacitarse en diversos temas que sean de interés de cada uno de estos emprendedores para poder impulsar su negocio, desde inteligencia artificial hasta marketing digital, economía circular, también hablamos de eso, desarrollo de habilidades también en ventas y demás, ¿no? Todo 100% gratuito a disposición de toda la comunidad emprendedora de Chile a través de esta página web.
Oye, realmente maravilloso que se puedan generar este tipo de proyectos que además van en ayuda de ponerse ponerse a tono con lo que como van ocurriendo los tiempos, ¿no? Estaba revisando aquí algunos datos de regiones bien interesantes. Estaba revisando cerca de 1.377 personas que están ahí siendo parte de este proyecto. Lo último, actualmente, por ejemplo, ¿qué se está realizando, por ejemplo, ahora en la web? Solo para contarle a los auditores.
Perfecto. En la web hoy pueden encontrar más de 45 cursos disponibles para todos los que quieran inscribirse, ¿sí? Y por otro lado, los invito desde ya, tenemos dos actividades sincrónicas que son el 21 de marzo, estamos con una clase llamada Sábados en Línea, toda la información la encuentran en nuestra web, y además el 28 de marzo. El tema de marzo es fondos concursables. El tema de abril será marketing digital, y así nosotros programamos mes a mes los temas que en función a las necesidades de toda nuestra comunidad puedan necesitar, ¿no?
Magali, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, nos queda clarísimo, invitar ahí a quienes nos están escuchando, nos pueden pedir el link para que ingresen a pymeselinea.cl. Gracias por haber conversado con nosotros y un abrazo a la distancia.
Gracias a ti, Mario, que les vaya muy bien. Esperamos a todos a través de Pymes en Línea.
Un abrazo grande, gracias Magali, estamos en contacto.
Igualmente, Mario, un abrazo,
que chao. Que te vaya bien. Magali Amayo, gerente de operaciones de tecnologías del conocimiento y líder del proyecto Pymes en Línea para Cercotec. Nos pueden pedir el link, está bien interesante, yo estaba revisando la página web. Son más de 80.000 emprendedores y emprendedoras que han estado capacitándose. Mucha gente de regiones, esto es una buena oportunidad para quienes nos están escuchando, www.pymeselinea.cl. Seguimos avanzando, 10:37, y escucharemos al gran Roy Orbison con Pretty Woman.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. Guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Is she walking back to me?
Somos la agenda de BioBio. Una semana en la radio.
Nos pueden seguir enviando sus mensajes a través de nuestra plataforma, nuestro WhatsApp, al más 569 9207888. Nos puede enviar su audio, ¿ah? ¿Eh? Aproveche, tome su celular y vaya al WhatsApp y nos manda su audio. Nos puede contar desde dónde está escuchando el programa. Quiere aprovechar a dar un mensaje en este día de conmemoración, más que de celebración, insisto, porque la conmemoración del Día Internacional de la Mujer guarda dentro de su génesis una historia muy fuerte que comentábamos al inicio del programa. El asesinato, digamos, de un centenar de mujeres por parte de un jefe, ¿no? De una persona que estaba a cargo de esta fábrica textil ahí en Nueva York. Y que esto además generó un impacto mundial tremendo. Y que, por cierto, bueno, con el tiempo ahí escuchábamos, de hecho, al presidente. Bueno, se ha ido hablando de celebración, pero yo creo que es importante relevar que se trata de una conmemoración a propósito de lo que significa este día en el mundo. Bueno, nos van escribiendo a través del WhatsApp, yo los estoy leyendo muy atentos. Vamos, como siempre, en una semana en la radio, a propósito de lo que ha pasado, estamos finalizando ya esta semana, esta primera semana de marzo, en mucha información a nivel internacional, han ido pasando muchas cosas, está el conflicto entre los Estados Unidos, Israel e Irán, son más de, yo diría, más de una decena de países que están involucrados directa e indirectamente. Eso por un lado, desde lo exterior, pero también muy atento a lo que ocurrió en las últimas horas con esta cumbre que ha ocurrido en Miami, donde ha participado el presidente electo José Antonio Kast con más de una decena también de presidentes, de presidentes que fueron invitados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hubo declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado, la persona que si se quiere maneja todas las relaciones internacionales, que ha sido una figura preponderante. Habló el presidente sobre Chile, habló también el presidente electo. En fin, hay varios flancos, pero para hablar de este tema estamos con Alberto Rojas Moscoso, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, es periodista, analista internacional, escritor además. ¿Cómo te va, Alberto? Gracias por tu tiempo este día domingo. ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, Mario, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, feliz de poder conversar contigo. Movida semana, ¿no?
Bastante, la verdad es que hemos comenzado el mes de manera bastante intensa, fundamentalmente a partir de esta nueva operación militar a gran escala o guerra abiertamente que se ha iniciado en Medio Oriente a partir de los ataques de Israel y Estados Unidos en contra de Irán.
¿Cómo vamos de lo exterior a lo interior? Yo lo mencionaba al inicio. ¿Cuáles son las claves para entender cómo va? Porque yo creo que a esta altura del partido, a esta altura de la semana, ya conocemos un poco los alcances, las primeras etapas de esta operación militar, pero que hoy día ha puesto también el flanco no tan solo militar, sino también económico. Hablamos del estrecho de Hormuz, el petróleo, China, que también está siendo afectada por eso, pero ¿cómo podríamos ver el avance, o si se quiere, el estado actual de este conflicto según tu perspectiva?
Mira, tal vez habría que presentar tres escenarios o tres aspectos de este conflicto. En términos políticos, aquí hay un objetivo declarado, al menos por parte de Estados Unidos, que obviamente comparte Israel, que es buscar un cambio de régimen en Irán. Terminar con el actual régimen que nació en 1979 con la revolución chiita que derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era el último monarca persa de este país, y que a lo largo de décadas ha sido un régimen que públicamente se ha declarado anti-israelí, anti-estadounidense, que ha tenido la capacidad de apoyar un sinnúmero de grupos paramilitares en distintas partes de Medio Oriente. Estamos hablando de Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias chiitas proiraníes en Irak, etcétera. Y que hoy está atravesando un momento muy difícil porque su involucramiento en esta guerra que comenzó después del ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel, este conflicto que se había focalizado en Gaza se terminó ampliando al resto de la región. O sea, Israel terminó interviniendo en Líbano, descabezando y desarticulando en gran medida a Hezbollah, lo mismo con los hutíes en Yemen, etcétera. Entonces, hoy día Irán se encuentra en una posición de mayor debilidad. Está muy complicado. Y eso probablemente es lo que han calculado tanto Estados Unidos como Israel para decir, este es el momento de atacar y también con el objetivo de desmantelar definitivamente el programa nuclear de Irán, que es un programa nuclear que hasta el minuto nunca ha llegado a tener una bomba nuclear, eso hay que decirlo, nunca hemos visto hasta ahora un ensayo nuclear como los que ya hemos visto con Norcorea, pero que ya desde el año pasado, desde esta operación Martillo de medianoche que deriva en la guerra de los 12 días, da cuenta de que Irán había avanzado en el proceso de enriquecimiento de uranio. Tenía prácticamente 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, y para usarlo o para que te sirva para un arma nuclear, lo necesitas enriquecido al 90%, o sea, dentro de todo le queda un trecho bastante menor. Eso en términos políticos, en términos militares, hemos visto cómo Estados Unidos e Israel se han focalizado en atacar instalaciones militares iraníes importantes, centros de mando y control, radares, bases aéreas, etcétera, digamos, con también un resultado bastante grave en términos de víctimas civiles, incluso a partir del primer día, con la caída de una bomba en una escuela llena de niñas, ¿verdad?, que después, varios días después, se confirma que estaba aproximadamente 60, 90 metros de una instalación militar iraní, lo cual da cuenta de un error de cálculo importante que costó vidas de niñas, y eso es tremendamente grave. Además, hemos visto cómo Estados Unidos ha dado una señal muy clara de que el foco del conflicto no está puesto solamente en la zona del Golfo Pérsico, sino que todo blanco iraní parece ser un blanco válido. Y el ejemplo quedó demostrado cuando un submarino estadounidense hundió una fragata iraní que venía de vuelta de unos ejercicios navales en conjunto con otros países, de vuelta a Irán. Y esto pasa en aguas internacionales, frente a las costas de Sri Lanka, que es esta isla que está al sur de la India, y si uno más o menos calcula, son 4.400 kilómetros de distancia de lo que es la zona del Golfo Pérsico y las costas de Irán. Entonces, eso realmente no lo habíamos visto antes, y abre una puerta respecto de hasta dónde va a llegar Estados Unidos. El presidente Trump había anunciado un bombardeo masivo, demoledor, para este sábado, que no, hasta el minuto no se ha concretado, pero que probablemente considera otras fases, otras etapas de este conflicto, hasta finalmente lograr la derrota, la rendición, la capitulación definitiva del régimen iraní. Y por último, el aspecto económico. No hay que perder de vista que todo esto ocurre en Medio Oriente, que es una región particularmente volátil e inestable, y que cada vez que hay un conflicto aquí, los mercados reaccionan de manera muy agresiva, con gran incertidumbre. Y eso significa que el dólar se dispara, que el precio del barril de crudo también se dispara. Y por lo tanto, ahí lo que estamos viendo es un interrogante, porque digamos, en esta zona, todo es una zona donde hay una serie de países muy importantes productores de petróleo, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, que necesitan sacar su petróleo desde el Golfo Pérsico, y para hacer eso tienen que cruzar el Estrecho de Hormuz, que tal como su nombre lo dice, es un estrecho de aproximadamente unos 33 kilómetros de ancho, que está frente a las costas de está frente a Irán específicamente, y que Irán muchas veces ha utilizado como un punto, un lugar donde generar problemas, ya sea con minas submarinas, con ataques de lanchas rápidas en contra de buques petroleros. Ya hemos visto al menos dos buques petroleros que se han incendiado producto de los ataques.
Claro.
Y el tema es que por ahí pasa el 20% del petróleo que consume el mundo, y por ahí pasa prácticamente el 100% del petróleo desde el Medio Oriente que va a China, también a otros países de Asia como es Japón y Corea del Sur, pero sobre todo a China. Entonces, a China le preocupa que este conflicto se prolongue o se complejice aún más, porque le significaría perder importantes volúmenes de petróleo que se van a tardar más de lo que estaba presupuestado, y también en un contexto en el cual, después de la operación que Estados Unidos llevó adelante en Venezuela, bueno, Estados Unidos tomó el control de la industria petrolera venezolana. Recuerda que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo verificadas del mundo, y que una parte también de ese petróleo iba a China.
Claro, estamos hablando de que de cierta forma uno podría decir que, o sea, uno podría comenzar en el campo de la especulación de que en este caso Estados Unidos tenía más bien controlado esa primera etapa como para poder iniciar algo en Irán, desde el punto de vista del recurso del petróleo. Ahora, entiendo que China estaría negociando con Rusia, ¿no?
Sí, sin duda que obviamente la relación entre Rusia y China es bastante estrecha y lo hemos visto desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Rusia se puede convertir, es un productor importante de petróleo, fuertemente sancionado, y hemos visto que en algún momento intentó esquivar las sanciones vendiéndole de manera ilegal petróleo a India, a Pakistán. Sin duda que Rusia es un aliado en este minuto que puede ayudar a China a compensar lo que no está recibiendo desde el Golfo Pérsico con petróleo y gas de Rusia.
Ya, bien. Ahora quiero aprovechar también a preguntarte lo último sobre el exterior para poder preguntarte también sobre esta reunión que ha ocurrido en las últimas horas. La preocupación desde el punto de vista del conflicto es cuando... y tú me dirás si estoy en lo correcto, cuando son dos ejércitos o dos estados o dos, si se quiere, oponentes que no son simétricos, ¿no? La asimetría dentro del campo militar. En este caso, Irán podría atacar desde otra perspectiva, ¿no? Desde ataques más bien, células durmientes, terroristas. ¿Lo ves también así o no? ¿O ya está muy debilitada esa situación?
No, efectivamente, como tú muy bien señalas, existe una evidente asimetría militar entre el poder que tiene Estados Unidos y el poderío militar de Irán. Eso es un hecho. Y el despliegue de dos portaaviones con sus grupos de batalla en la zona son un ejemplo de eso. Muchos piensan que en el fondo esta guerra está resuelta, que en el fondo el único desenlace posible es la derrota definitiva de Irán, su rendición, su capitulación. Y en muchos aspectos podría pensarse que sí, porque en algún instante se le van a acabar los misiles balísticos y los drones a Irán. Si bien tiene además unos 670.000 efectivos militares disponibles, la fuerza militar estadounidense no necesita igualar eso o superarlo porque cuenta con un apoyo tecnológico que compensa mucho en la región. Recordemos que además en la zona del Golfo Pérsico Estados Unidos tiene una presencia muy fuerte. En Qatar tiene la base de Al Udeid, que es la base más grande que tiene Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico, con cerca de 10.000 efectivos. Bahrein es el cuartel general prácticamente de la quinta flota de la Marina estadounidense. Y así también ha estado operando desde la base aérea Rey Sultán en Arabia Saudita. Todas esas cosas le dan a Estados Unidos una presencia importante ahí. Y entonces, ¿cuál es la apuesta de Irán? Lograr que esa derrota, por decirlo de alguna manera, que va a ocurrir más temprano que tarde, tenga el máximo costo posible para Estados Unidos y para Israel en términos de destrucción de bases, infraestructura, muertes de soldados, heridos, etcétera. Para Irán la apuesta es extender esto lo más que se pueda, que en el fondo esta derrota que parece inminente sea lo más difícil y dolorosa para Estados Unidos e Israel, y prolongarla en el tiempo es un éxito para Irán, porque en el fondo Irán está apostando a todo lo que sabemos, que lo sabe muy bien también Estados Unidos, que las guerras largas son costosas, son impopulares, y sobre todo apelando al sentimiento estadounidense, que hoy es tremendamente sensible al tema de que Estados Unidos se involucre en nuevas guerras, y sobre todo en Medio Oriente, en donde la experiencia ha sido negativa. O sea, claro, Afganistán en Asia Central e Irak, la invasión del 2003, también fueron malas experiencias que han dejado a la opinión pública estadounidense, a los medios de comunicación, muy sensible. Entonces, cuando Trump dice que él calcula que la guerra va a durar de 4 a 5 semanas, más que un cálculo militar, tal vez, entregado por el Pentágono, respecto de cuándo finalmente Estados Unidos logra la absoluta superioridad sobre Irán, e Irán ya no tiene con qué contestar, es una frontera, un límite, una línea roja en términos políticos, claro, de que en fondo de 4 o 5 semanas es el máximo que él puede estirar esta situación antes de que el daño político sea irreversible. Y eso no tiene que ver solo con las encuestas en las cuales Trump ha empezado a caer de manera importante, y cuando la pregunta es sobre esta guerra, el rechazo a esta guerra supera ampliamente el porcentaje que la apoya, sino por las elecciones legislativas de noviembre, claro, llamadas elecciones de mitad de mandato, en donde se renueva un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes, la Cámara Baja. Actualmente, ambas cámaras del Capitolio están en manos de los republicanos, las controla Trump, pero su aspiración es retener ese control, mientras que la aspiración o el objetivo demócrata es arrebatarle el control de la Cámara de Representantes, que es la más importante, que es de donde salen las acusaciones presidenciales, los impeachment. Recordemos que su primer gobierno, Trump, enfrentó dos impeachment, que surgieron precisamente de la Cámara de Representantes. Entonces, lo que está en juego para Trump en noviembre es muy importante, y todo lo que haga o no haga en este lapso de aquí hasta esa fecha es clave. Y este tema de la invasión a Irán, la verdad, a pesar de que él lo ha justificado a partir del programa nuclear y todo ese tema, para el votante o incluso para el ciudadano estadounidense que es parte del movimiento MAGA y que apoya a Trump, no le hace mucho sentido, no lo ve como una prioridad. Claro. Entonces, hemos visto cómo dentro del mundo trumpista, dentro de sus bases partidarias, han comenzado a surgir críticas y molestias frente a eso, y eso, el problema o el peligro para Trump es que le pase la cuenta precisamente en noviembre.
Sí, te quería contar, bueno, nos quedan algunos minutos antes de irnos antes de ir a las noticias. Nos confirman que va a haber una reunión en los próximos instantes, en un ratito más, sobre lo que ha ocurrido con el presidente Boric. ¿Tenemos información? ¿No? Ya vamos a estar con aquello en nuestro boletín de las 11 de la mañana. Vamos a conectarnos ahí con el Palacio de la Moneda. Entendemos que va a haber una reunión entre el presidente José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, pese a que había trascendido la semana que las bilaterales no iban a continuar. Entendemos que sí, ahora sí lo tenemos. Valentina, estamos contigo.
Sí, porque hace solo minutos informaron desde Presidencia que este domingo 8 de marzo el presidente de la República, Gabriel Boric, sostendrá una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast. Esta cita está programada para las 11:30 horas en el Palacio de la Moneda y los medios de comunicación estarán en el Patio de los Cañones recibiendo toda esta información, viendo toda esta noticia, pero recordemos que hace solo unos días el presidente electo José Antonio Kast había tomado esta decisión de quebrar estas relaciones con el gobierno del presidente Boric y se manifestó con el anuncio del fin de este proceso de traspaso de información y tras más de 30 reuniones bilaterales entre ministros que quedaron canceladas. Este anuncio se hizo el martes 3 de marzo, luego de esta reunión de 22 minutos que sostuvo Kast y Boric en La Moneda. Repetimos esta información. El presidente de la República sostendrá una reunión con el presidente electo José Antonio Kast. Nuestros periodistas van en camino, estaremos despachando toda esta información alrededor de las 11:30 horas, que será esta cita programada en el Palacio de La Moneda.
Bio Bio, siempre alerta.
Nos quedan algunos segundos, Alberto, gracias por mantenerte ahí. Bueno, ahí está la noticia del momento, ¿no? Va a haber una nueva conversación entre ambos mandatarios. Lo último, nos quedan dos minutitos, es cortito para lo que te voy a pedir, pero ¿cómo viste esta reunión, esta situación que ocurrió en Miami?
Bueno, el presidente electo Kast fue parte de este encuentro. Claramente aquí Estados Unidos está buscando crear una alianza regional poderosa con gobiernos afines al presidente Trump. Habrá que ver si esto se mantiene en el tiempo, porque sabemos que los gobiernos pueden ir cambiando los distintos países. Claro. Pero de momento se ve un eje bastante consolidado, o sea, no solamente está Bukele, está el presidente Milei, en fin. El documento oficial no fue firmado por el presidente electo Kast, porque es presidente electo y no puede firmar un documento hasta que asuma.
Claro.
Eso va a quedar abierto para un estudio, tal mismo lo dijo, una vez que asuma, pero me parece que demuestra que el gobierno de Estados Unidos busca un giro en la relación con Chile. Sabemos que la relación entre el gobierno del presidente Boric y el gobierno del presidente Trump no fue buena, no solamente por el tema del cable submarino hacia Hong Kong, sino por diferentes declaraciones, ¿verdad?
Claro.
Tanto del presidente Trump, del presidente Boric y del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jude. Por lo tanto, aquí lo que esperaría sería un cambio, un giro, no sé si hasta los 180 grados, pero un cambio.
Claro.
Que permitiese que el próximo gobierno tenga una posición mucho más cercana a la del presidente Trump, a Estados Unidos,